cosa, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, Clarisa. Lucila, escucha en Córdoba Capital, pregunta, ¿por qué aquí en Córdoba Capital el programa no sale por la tele? Bueno, porque no sale por la tele en ninguna parte. Habrá oído que tenemos un programa de tele que sí sale en Córdoba, y es, pero no es este, no es el de la radio, es el de la tele.
No es La Venganza, es El Bar del Infierno.
Claro, es El Bar del Infierno, eso sí. A todo esto queremos avisar a los muchachos que vieron hoy el programa acá por esta pantalla, que el lunes la tenemos arreglada, porque no tenemos antena. Entonces se ve mal, se ve de otro color, no es de ese color el programa.
No era...
Se salió medio tirando a violetita.
Yo...
medio, es oscuro, pero no tanto.
¿Eh? Yo estaba con un palo arriba del techo.
Claro,
me dijo, ahí
le gritábamos, le gritábamos, ahí, quedate ahí.
Yo me quedé quieto.
No, vos te movías.
Otro lado.
Vos te movías. Se vio mal, se vio mal. Pero el lunes ya tenemos antena. Bueno, Guadalupe es de Las Grutas, Río Negro. Y también saluda y esas cosas. También saludamos a Marcelo, que es de Tucumán. Dice que allí no nos pueden escuchar, sí. También teníamos una emisora que nos transmitían, pero ya no transmiten más. No, no podemos hacer nada al respecto porque corresponde a una decisión de cada emisora. Claudia desde Ushuaia me dice, Florencia está tan enamorada de usted, ¿usted cree en el amor a la distancia? Depende a qué distancia.
A medio metro está bien.
Bueno, ¿por qué dice no le promete casamiento? Así nos deja más tranquilos a todos sus amigos. Yo el casamiento no le prometo, pero de ahí para abajo cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias, Claudia, y cariños a Florencia. Y esto es todo. No tenemos muchísimos otros correos, no tantos como en estos días, ¿eh? Bueno, pero no es posible leerlos a todos.
Bueno, los teléfonos de La Venganza será terrible en Radio Continental, 4999-0590 y 011-4999-1500. Atiende allí Soraya. Provincia de Salud Hospital Francés, un nuevo nombre en salud con los mejores planes y servicios médicos, presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos de Madame Bodey, una muchacha que conoció a Napoleón. Vamos a ver qué es lo que sucedió con ella, con la pobre Madame Bodey. Uno de los primeros actos de Napoleón, después de proclamarse emperador, fue mandarse un viaje por las orillas del Sena con toda la pompa y fastuosidad de la realeza. Su esposa Josefina lo acompañó en algunos trechos, rodeada de sus damas de honor. Entre ellas figuraba una tal Madame de Bodey, nombrada dama de palacio en la primera promoción de 1804 a petición de Josefina. Este fue uno de los muchos nombramientos que Napoleón autorizaba para no discutir con Josefina, y frecuentemente los anulaba al cabo de algún tiempo, porque Josefina solía nombrar damas de compañía a cualquiera sin tomar grandes informes. Por ahí se enternecía por desgracias que le contaban, o por algún regalo original, o por una respuesta ingeniosa, en fin. Todas aquellas mujeres que entraban a la corte eran jóvenes y aspiraban naturalmente a lograr alguna conquista. Como no tenían mucho que hacer durante el día, se dejaban galantear por oficiales con la esperanza de conseguir marido, ¿no? Como ejemplo se puede citar a Felicitas de Lonroy, que era hija de un ujier de gabinete, que Josefina había nombrado para las funciones de dama de anuncio. Parece que la misión de esta chica, de Felicitas, consistía en abrir las hojas de las puertas ante la llegada de cualquier cortesano. Y Felicitas, que según el cronista era pícara y audaz, le pedía un beso a los oficiales a cambio de la apertura de la puerta. Y así me imagino que pronto habrá conseguido marido. Pero volvamos a Madame de Bodey, ¿no?, que era otra de las nombradas por Josefina. Era una mujer hermosa, morocha, emparentada con la aristocracia de Saint-Germain, pero Madame de Bodey tenía un problema. Le gustaba demasiado el escolazo, le gustaba el juego. También le gustaban los juegos pícaros, pero más que nada le gustaba el juego de azar. Igualmente estoy tentado de dar algún ejemplo de juego pícaro. Había diseñado un escolazo en el que se reunían con los más degenerados de la corte, ¿no? Y lo que hacían era someter al azar las uniones amorosas. Se jugaba con la bolsa de la lotería. Sin cartones, pero con las bolillas. Cada participante tomaba 6 bolillas. Aquel que conseguía, luego de sumar los números extraídos, la cifra más alta, tenía derecho a elegir a cualquier dama o caballero presente y trasladarse a un aposento que se conocía como el Salón de los Buenos Números para amarse. Dice el cronista que los gritos se oían cada vez que iban mirando los números. ¡Ay! Estaban cuando sacaban con él el 85. Bueno. Pero además de estos juegos eróticos, a Madame de Bodey le gustaban los dados. Cuando usted oía ruido de dados, ahí estaba Madame de Bodey. Su afición era tal que andaba incluso por los corredores con el cubilete en la mano, agitándolo así nomás, ¿no? Dispuesta a desafiar a cualquiera. Semejante pasión era para los cortesanos algo divertido, pero pronto dejó de serlo cuando pasó a convertirse esta muchacha en amante del emperador Napoleón. Madame de Bodey fue una de las primeras amantes de Napoleón después de haberse coronado emperador. No se conocen, en verdad, los detalles del encuentro, el primer encuentro, pero se sabe que el deseo de acercarse al emperador por parte de Madame tenía un claro fin. Ella estaba muy necesitada de dinero debido a su afán de jugador, que tenía deudas de juego, etc. Dice la crónica que al principio Napoleón le aflojó un cacho a la bolsa y le dio algún mango, pero la pasión por el juego de esta muchacha era insaciable. Organizaba unas timbas en todas partes, todas las noches. Napoleón se enteró e inmediatamente envió una ayuda para que le comunicase que se abstuviera de allí en adelante de convertir en garitos las estancias imperiales. Mandó un teatro y le dijo, manda decir al emperador que la corté con el escolazo. Pero Madame no se dio por avisada y la misma noche que recibió la advertencia, peló unos naipes de los bolsillos mientras estaba de servicio. En realidad, desprovista de todo escrúpulo y creyendo que el emperador no le negaría nada, decidió un día escribirle pidiéndole una suma enorme. Dijo que necesitaba con toda urgencia aquel dinero que era para pagar una deuda contraída en el juego. Añadía después, en términos llenos de exaltación, que una mujer que tenía como ella un sagrado culto por el honor debía pagar dicha deuda dentro de las 24 horas. De lo contrario, si no podía disponer de aquella cantidad, se envenenaría. Napoleón se alarmó, y como sabía que Madame de Bodey era capaz de cualquier cosa, llamó al edecán de servicio y le ordenó que le llevara el dinero a Madame rápidamente para evitar que se envenenara. Me dice, anda a llevarle esta plata a Madame de Bodey y apúrate que se envenena. Pero cuando llegó el oficial a los apartamentos de la dama, la encontró presidiendo una alegre timba, vestida elegantemente y divirtiéndose a conciencia. El edecán no sabía qué hacer, pero le dio la guita. Inmediatamente Madame de Bodey arriesgó parte de ese dinero a los dados. Preocupado entonces, el edecán volvió y le contó a Napoleón lo que había visto. El emperador, indignado, no quiso destituirla ante el temor de un escándalo. De todos modos, se ingenió para que la vida de Madame Bodey fuera bien difícil en la corte. Algunos sitios le fueron vedados, no recibió ninguna nueva dádiva y sobre todo perdió el favor amoroso de Napoleón. Dejó de ser su amante. Ante esa circunstancia, Madame de Bodey no tuvo otra alternativa que renunciar a la corte. Algunos dicen que enloqueció, que se volvió loca. Poco después de su partida de las Tullerías, quiso matar al emperador, no dice nuestro cronista cómo, pero parece que la atraparon y fue a la cárcel. Cuando salió, se dedicó a vender unas memorias tituladas Recuerdos del Directorio y del Imperio, que le sirvieron para eludir la miseria por un rato. Pero no tuvo mucho éxito con las ventas de ese librito, y algunos dicen que hasta llegó a mendigar. Después, no se supo más de ella. No se supo ni dónde fue, ni lo que hizo en el resto de su vida, ni siquiera el lugar en donde murió. Esta es la historia de Madame de Bovary. Podríamos convertirla en una historia edificante, dotándola de una moraleja en contra del juego. No vale la pena jugar, mire dónde fue esta mujer, qué le hubiera costado abandonar el chinchón y vivir tranquilamente ahí con el emperador y qué sé yo. Pero no queremos hacer esa moraleja.
No, seguro, somos moralistas.
Claro, lo malo no es tanto jugar sino perder. Me parece a mí, ¿no? Eso es lo malo, perder. Perder es malo. Y si esta mujer hubiera ganado, por ahí ni siquiera le hubiera pedido plata a Napoleón. Y ni siquiera hubiera andado con Napoleón. Ahora, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cuál es el consejo? ¿Es malo perder en el juego? ¿Tratar de no perder? Bueno, pero ese no es un consejo. ¿Cómo hace uno para no perder? ¿Juega bien? ¿Puedes jugar bien hasta por ahí nomás? ¿Cómo jugas bien a los dados? Te sale un 3, te sale un 3. No hay vuelta que darle.
Barraca.
Así que también está, si no quieres perder, no juegues. Bueno, ¡qué consejo! Entonces, examinado todos los consejos posibles, resolvimos que eran tan estúpidos que resultaba preferible no dar ninguno. De todos modos, el que no arriesga no pierde, me parece un buen refrán. Mucho mejor que el que no arriesga no gana. El que no arriesga no pierde está mejor. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no sé. A los que jugaban con Madame Bovary le ganaban.
A los que tenían suerte, Alejandro, a la hora de sacar las bolillas.
¡Oh! A eso quiero jugar.
No, pero
daba lo mismo que ganaras o que perdieras, en realidad. Yo hasta prefiero perder.
Seguro no va a poner la bolilla.
¿Por qué prefiero perder?
¿Por qué?
Porque yo prefiero que me elijan a elegir. Lamento decir esto, pero me gusta elegir, claro que elijo. Pero solo elegir no. No. Me gusta elegir y ser elegido. Entonces, ¿cómo hago para jugar a eso? Claro, porque a veces te eligen, pero no te elige la que vos elegiste. Casi es peor que eso, no hay ninguna otra cosa. Así que cuidado, hay que echar una mirada antes de jugar a ese juego. Uno entra y se asoma. ¿Juega, Robledo?
Mira. Ya le digo, dice.
Ya le digo. No, tengo que salir.
Paso.
Vio dos o tres pintas que eran fulera y tarruda.
Claro.
Unas fuleras con suerte. Que
no, lo peor que...
Por menos del 87, no.
No.
Pero se puede hacer trampa en eso, ¿no?
¿Cómo?
Enfriando las bolillas y esas cosas.
Ah, usted pone en la heladera los números altos.
Todos los números, del 80 para arriba los pone en la heladera y tantela saca los que están fríos. Bueno. Claro, ese era un...
La pone la bolsita.
Pero sí, tira. Seguro, los que juegan en la heladera con... A la heladera no la dejan. Bueno, hemos buscado discos sobre estas cuestiones de juego, y hemos encontrado el tango que se llama Naipe Marcado, que va a cantar don Carlos Gardel. Adelante, don Carlos.
Para tu alcamullo van a cantar mano a mano Lorenzo y el enterriado, pagadores de mi cielo. Salta el sentimiento criollo, se lanza al pensamiento sobre el flete de un lamento que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro, me pongo a llorar.
fui para que la vida de y para correrte con me han informado que te habían dado con tu bandolero. Pero yo sé que vos no aguardarás el tren, me hice marcado cuando ya funao viene a cerrar. ¿Dónde te fuiste? Tengo que te busco siempre y no te puedo ayudar. Al final la pasada y el taita con su pericia vive a la pampa felicia que se quita el zorro gris y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña para que la alma porteña resulta grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida y por corriente sol. Me han informado que te había plantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguantarás el tren. Naipe marcado cuando ya es una tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar?
Ha cantado Carlos Gardel de Greco, Naipe Marcado.